s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Acaban de llegar a nuestro estudio dos compañeros, dos amigos, Maite Fuentes y Julián Bilbao y Maite Fuentes. Y vienen, como vienen casi todas las semanas por aquí, vienen con un cofre bajo el brazo, pero un cofre muy singular. Traen seguramente uno de los más grandes tesoros que podemos tener. En el cofre vienen palabras. Y ellos nos van a abrir ese cofre y nos van a mostrar esas palabras. Les damos la bienvenida, Maite Fuentes. Un placer.
Un placer, lo mismo.
Hacía ya un tiempo que no nos veíamos. Nos escuchamos, pero no nos vemos. Y yo creo que hay que prodigarse más en vernos que en escucharnos.
No hay muchos ratos, ¿verdad,
Tomás? O hacer las dos cosas a la vez. Julián.
Sí, hola, buenos días, saludos a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo vais a abrirnos hoy ese cofre? Despacito, seguramente,
pues,
¿no?
Es un cofre que sí, que hay que abrirlo siempre con lentitud, con parsimonia, porque hay muchas cosas contenidas dentro de él, como los amigos oyentes pueden comprobarlo a lo largo de todas las semanas y de todos los programas.
Sí, es un regalo para todos nosotros, porque yo hace pocos días veía cómo la alcaldesa de Madrid a un equipo de fútbol que se acababa de proclamar campeón de Europa, en el Real Madrid en concreto, le regalaba medallas de chocolate.
Ay, con lo que me gusta a mí, las medallas de chocolate toda la vida. Sí,
pues
sí,
seguro que estas palabras que bien traen en el cofre Julián y Maite nos dejarán un dulce sabor. Cuando queráis,
vamos compañeros. A intentarlo, vamos a intentarlo en este día de la utopía. El programa, bueno, el título, Utopía, dos pasos atrás. Dentro del lenguaje que utilizamos diariamente, suele salir a colación en numerosas ocasiones la palabra utopía, cuando con ella nos referimos a algo deseable pero inalcanzable, o algo que queremos que, sin embargo, está más allá de nuestras posibilidades, tanto presentes como futuras. Como otras tantas palabras, utopía debe su significado al griego, que literalmente significa un lugar irreal, no existente. Pero, ¿quién fue el personaje que la creó y la empleó? Se trata, sin duda, de Tomás Moro, cuya festividad se celebra el 22 de junio. O Tomás More, que es el mismo, efectivamente, y que fue político y humanista inglés, nacido en 1478 y fallecido en 1534.
Cuando llega a la corte en calidad de jurista, su experiencia como abogado y juez le hacen reflexionar sobre la injusticia del mundo. Y en 1504, siendo miembro del Parlamento, fue conocido por sus posturas audaces contra la tiranía. Sin duda ninguna, como político y pensador, fuese él quien forjase esta palabra, que fuese escuchada por primera vez allá por el año 1516, con la cual critica tanto al orden político como al religioso, implantando bajo la fórmula de imaginar como antítesis una comunidad perfecta.
Aquel modelo se caracterizaba por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley, colocando la democracia en las estructuras de base, con el acatamiento colectivo del ordenamiento justo del gobierno. Su oposición como católico ferviente a que el rey Enrique VIII de Inglaterra anulase su matrimonio con Catalina de Aragón, así como a negarse a reconocer su siguiente matrimonio con Ana Bolena, le llevarán al arresto, y a ser decapitado en 1534, siendo canonizado por la Iglesia Católica en 1935.
Desde esa falta de realidad puede explicarse la insinuación negativa que acompaña el uso actual de este término. Y eso se ve sobre todo cuando se hacen propuestas de cambios en cualquier institución, si se dice que dichas propuestas son utópicas, lo que implicaría siempre una descalificación, aunque esto no fuese precisamente así. Si nos paramos a observar que recurrir a la utopía en la historia del ser humano, que incluso se podría decir que forma parte básicamente de algo tan fundamental como su libertad.
De todos es conocido que el ser humano tenemos por costumbre o por necesidad construir nuestra realidad, elaborar una propia para poder sobrevivir, ya que constantemente estamos escogiendo entre diferentes posibilidades y por lo tanto fabricando, podemos decir así, entre comillas, nuestra realidad. Pero si pensáramos que no pueden existir estas alternativas, que ya de antemano todo está ya establecido, entonces la utopía no sería necesaria.
Es que la utopía tiene su germen en la insatisfacción o desacuerdo con la realidad social existente, aceptándola como motor de cambio y alternativa social. El ser humano somos por naturaleza un ser social y por eso mismo somos seres utópicos. Y todas nuestras actividades divisan un horizonte utópico, definido de todo lo que podemos llegar a ser y no es. Por eso las utopías quieren expresar claramente, determinantemente una cosa, llegar hasta el horizonte donde queremos llegar.
Pero ¿puede llegar a pensarse que las utopías son dos pasos atrás de lo que realmente queremos o necesitamos cambiar? No podemos asegurarlo, ya que las utopías han surgido como un revulsivo en determinado orden social, porque son revolucionarias, ya que van en contra de lo establecido, o sea, la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Y en las utopías se pretende idear instituciones que nos conduzcan a una sociedad perfecta.
Una utopía ideal sería aquella cuya base fuese un modelo perfecto como alternativa al que ahora existe, que representase los valores e instituciones que sean necesarios con el objetivo de dejarla teórica y llevarla a la práctica, la concepción de la persona y una idea de vida buena y feliz. Así que vamos a hacer un repaso a lo que supuso la palabra utopía en diferentes momentos de la historia con mayúsculas. En la antigüedad, por ejemplo, desde que el hombre tuvo el sentimiento de que así lo era, tuvieron una utópica necesidad: abandonar las cuevas donde vivían y poner los pies en el suelo, donde reinaban unas bestias que podrían matarlo.
Yo creo, amiga Maite Fuentes, yo creo que aquellos hombres primitivos también tendrían un concepto, no como el nuestro, lo que es utopía. A lo mejor tendrían o pensarían
una necesidad, algo así,
pero que en el fondo sería la utopía que conocemos nosotros. Lo que ellos imaginaban que era una utopía, por ser los elementos necesarios para combatirla, fueron creando una necesidad de algo inalcanzable, una vida mejor, o por lo menos cambiante. Y así, poco a poco, aquellos frágiles seres no se conformaron con ver la realidad como algo que se impone al ser humano y le rodea de fatalidad. No. Continuaron con nuevas utopías. Si esa utopía hubiese sido considerada como dos pasos atrás, quién sabe dónde estaría el ser humano o cómo viviría.
Pasamos a una antigüedad más cercana, donde se inspiró llegar a nuevos ideales o formas de vida social y política, y donde nos encontramos con Platón, quien los describe en sus obras La República y las Leyes. En la teoría que nos plantea, hace un esbozo de un estado aristocrático, del que era condición básica el trabajo de los esclavos.
Donde los filósofos regirían ese estado, los guardianes o guerreros velarían por su seguridad, y debajo de estas dos categorías de ciudadanos libres vendrían los artesanos. En este estado emergen necesidades humanas, alimentación, vivienda, vestido, que si se cubren de modo parco podrían alcanzar la felicidad. Si esta utopía de Platón hubiese significado dos pasos atrás, los gobiernos y con ellos el resto de los que con ellos vivían se hubiesen anclado, vamos a decir, en el pasado. Pero continuemos ahora viajando a la Edad Media.
Durante la Edad Media, uno de los llamados padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, o San Agustín, o Aurelius Agustín Thunos, fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII, y su festividad es el 28 de agosto en Occidente. Conocido como el Doctor de la Gracia, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, según Antonio Livi, y uno de los grandes genios de la humanidad.
San Agustín fue autor inagotable y dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofías y teología, siendo Confesiones y La Ciudad de Dios sus obras más destacadas. Es precisamente en esta última obra cuando San Agustín reflexiona sobre el estado psicológico del hombre en el paraíso. En su obra La ciudad de Dios, este pensador se centra en las necesidades del ser humano, así como en sus deseos más profundos. Para ellos comparará la ciudad terrena con la celestial, donde se vivirá en un estado ideal.
Donde no habrá mal alguno y no faltará ningún bien, dedicado ese día a ensalzar la grandeza del Creador. De esta manera se conseguiría la tan necesaria consecución de la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Lo que San Agustín deseaba en esa utopía, de haber sido dos pasos atrás, quizá no hubiese existido esa relación Dios-Padre con el hombre.
Vamos ahora a la era del Renacimiento, llamada así porque se refiere a un resurgimiento de los valores y la estética del mundo clásico grecolatino, tras siglos de barbarie. Y las utopías que aparecen son analizadas de forma crítica, a la vez que se detallaban las aspiraciones y necesidades, sobre todo de las clases más débiles.
Tres utopías se darían en este periodo. Tomás Moro, en 1516, este filósofo escribe Utopía, que, como hemos indicado al principio, es una obra de contenido social con dos partes bien definidas, correspondiendo a la primera, en forma de conversación, la situación de miseria material y moral en la que se encuentra la Inglaterra de su tiempo.
La segunda describe la isla de Utopía desde una perspectiva geográfico, social, económico y político, en la que Moro nos presenta una sociedad en la que existe la igualdad económica, pues la propiedad privada ya no existe. Tampoco está la competencia que crea la envidia, siendo el fruto del trabajo almacenado por la comunidad para distribuirlo.
Igualmente sucede con el dinero, que se ha boletizado para evitar la compra de tantas conciencias podridas, mientras que la economía se basa en el intercambio de prestaciones y de trabajo al no existir moneda alguna. Corresponde a la familia ser la institución básica para su organización. Asimismo, existe la estructura política democrática, apoyada en la elección secreta de los representantes, siempre y cuando los electores hayan jurado elegir al ciudadano más idóneo.
En esta, la sociedad ahora se encuentra fuertemente planificada. Prevalece una organización rígida para las comidas en común, la jornada laboral, la educación de los hijos, hijas, etcétera, etcétera. La educación se centra en la formación profesional y en la estima a la vida social. Y el principio básico de la convivencia es la tolerancia, tanto en lo religioso como en lo político y en lo social. Cada uno puede profesar la religión más acorde con su forma de sentir.
A Francis Bacon, primer barón Verulam, vizconde de San Albaz y canciller de Inglaterra, célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo y filosófico científico, le corresponde ser el autor de la primera utopía científica. Al leer su obra Nueva Atlántida, esta nos lleva hasta una isla situada más allá de América, Besamén. Dicha isla está gobernada por personas intelectuales y científicos que viven en casa de Absalón.
Así como en las primeras épocas, en las utopías de Tomás Moro, Platón y San Agustín, el ser humano era la prioridad en la de Francis Bacon. Los personajes que viven en aquella casa, obsesionados por la ciencia, no prestan ninguna atención al pueblo. Bacon, a través de ese, entre comillas, descuido, nos hace una serie de propuestas. Descubrir a través de la ciencia los secretos de la naturaleza, reorganizar el saber y mostrar el autoritarismo tecnicista. Ambición ante todo ser un canto a las transformaciones tecnológicas.
Tomás Campanella, filósofo y poeta italiano, su nombre antes de entrar en la Orden Dominica fue Giovanni Domenico Campanella. El Ciudad del Sol, a nuestro filósofo y poeta, le pertenece una utopía política en la que se muestra una sociedad regida por sacerdotes en donde reina la armonía.
Antes de continuar, decir que en la utopía de Campanella aparecen ciertas connotaciones con las que hasta ahora hemos comentado. Los bienes económicos no están en manos de unos pocos, sino que pertenecen a la colectividad. Y el resto de las propuestas sugeridas por el dominico se resumen en eliminación de la propiedad privada, elección del gobernante más sabio, como Platón indica, sistema totalizador de saberes, tecnocracia jerárquica y desarrollo del ocio, pues solo se trabaja 4 horas. Así llegamos a la época moderna.
Nada que ver con las anteriores, puesto que a lo que respecta a la utopía social no se pensará ya como un experimento mental, ajeno al acontecer histórico, sino que personificará un futuro ideal hacia cuya realización camina la historia. Es más, ahora la utopía irrumpe la historia para transformarse en un ideal viable. Claro que la raíz de esta transformación sigue la idea del mejoramiento de la modernidad que incorpora, y que el proceso histórico es el camino a través del cual la sociedad puede superar sus injusticias.
Sí, así piensa la mayoría del género humano, y no lo comparto. Continúo pensando que aún tenemos numerosas utopías en muchos niveles de nuestra vida. Estamos de acuerdo que esta época en la que el progreso es el motor que mueve el mundo y con ello nos puede crear una visión optimista que nos lleva hasta crear un lema. Todo presente es mejor que el pasado y todo futuro será mejor que el presente.
Pero la realidad no es así. Todavía tenemos que quitar muchas barreras, pues a pesar de que digamos que todos somos iguales, el simple, bueno, simple hecho de nacer 1000 kilómetros arriba o abajo nos lleva a creer en utopías. Salario junto, no a la ablación, no a que los niños trabajen, que todo el mundo tenga un lugar digno donde vivir, que los niños no sean llevados a las guerras, que las guerras terminen, que los políticos trabajen por el pueblo y no parezcan niños en el patio del colegio, que nadie sea discriminado por religión o sexo.
Esto que se pide y está aceptado en países y naciones, pero no en todos. Emilio de Jean-Jacques Rousseau, según los entendidos, esta obra es un claro ejemplo de utopía ilustrada. En ella el autor se centra en el modelo educativo adecuado para desarrollar la bondad del ser humano. Ya llegados a este punto, yo creo que haremos una pausa musical y después continuamos.
Y continuamos aquí, en el cofre de las palabras, Julián, señor director.
Dígame, señora colaboradora.
¿En dónde está pensando? ¿En qué está pensando?
Pues estoy pensando en la utopía, pero ahora creo que nos viene otra cosa que no es la utopía, pero que tiene relación con ella, ¿no?
Son las distopías.
Ahí quiero llegar.
Admito que no me sonaba este término, así que mejor era investigar. Y así llega a enterarme que una distopía es un relato que nos presenta un lugar imaginario donde la gente lleva una vida deshumanizada y a veces donde impera el miedo. También se denominan utopías o utopías negativas.
Yo, llegado a este punto, me preguntaría, ¿el mundo en el que hoy vivimos puede ser una distopía? Y es que durante el progreso del siglo XX aparecen escritores, incluso directores de cine, que denuncian situaciones no deseables. Así que se publican diferentes novelas con un mismo tema, el rechazo a dichas situaciones. Este género literario recibe el nombre de distopía. Pero, ¿cuál es la diferencia entre distopía y utopía? Pues que en la segunda no se propone una elección perfecta, simplemente se expone una situación que no parece adecuada para el ser humano, a la que, sin embargo, este podrá llegar si no cambia su forma de actuar.
Ejemplo de una distopía, ¿puede crear una utopía dos pasos atrás? Con el pesimismo, al contrario que las utopías, este nos descubre unas imágenes del futuro, donde se sufre una regresión hacia periodos más primitivos o más drásticamente se plantea un colapso. En las novelas donde aparece el fatalismo se pretende impedir un destino fatal, para ello recurriendo a una solución del futuro esperanzadora para el ser humano.
En cuanto al género literario que habla del temor, en este se trata de enfrentarse a los vicios del mundo moderno, el aumento elevado y repentino de la población humana. Es frecuentemente asociada a avances tecnológicos, teniendo el mayor índice de aumento en la segunda mitad del siglo XX. Luego está el armamentismo, el desgaste ecológico, el avance de la contaminación, el poder de la ciencia y la lucha, como no, por el poder. Todo ello, sin duda, causa de miedo ante un futuro desolador.
Aunque se crea lo contrario, las distopías tienen mucha relación con la sociedad actual, a través de cantidad de historias de ciencia ficción, ambientadas en un futuro cercano, dominado por las grandes multinacionales tecnológicas y por los gobiernos que se vuelven cada vez más irrelevantes.
Durante el pasado siglo XX nos encontramos con antiutopías. En el año 1932, Huxley y su obra literaria Un mundo feliz, donde se imagina una sociedad que utiliza la genética y la clonación para la limitación y el control de los individuos. Un régimen de servidumbre donde, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de servir a los demás, lo cual ya es un poquito ya difícil.
O como la novela de 1984 de G. Orwell, una utopía política que analiza el poder totalitarismo y el poder sobre los individuos y la falta de vida privada fuera del partido. Nuestra última novela y autor fue llevada al cine por Truffaut, y referimos a Fahrenheit 451, de Raspberry, donde se oculta una dura crítica a la sociedad norteamericana de 1953 tras los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Cuando antes nada se quemaba, ahora se dedican los bomberos a quemar libros, con el pretexto de que son un verdadero problema para la sociedad.
Sí, sí, una película de Fahrenheit que hizo en su momento tuvo su éxito, sí. Yo no la llegué a ver, no sé si era, creo que era para mayores de 18 años, y entonces yo no tenía y no me dejaban entrar. Pero bueno, en ese detalle no estoy muy seguro. Pero puede llegar a ser cierto que se acerca al final de la utopía. Y es que en el siglo XXI en el cual nos encontramos, el papel de las utopías sociales, tal y como patrones de una sociedad más justa, aparentemente están desapareciendo.
Las críticas teóricas justifican ese desánimo, pero sobre todo un conjunto de acontecimientos, tal y como el desarrollo de la ciencia y su aplicación tecnológica, que han solucionado numerosas cuestiones. Y es que, además, como vaticinaron las anti-utopías, han llevado a situaciones indeseables, como las catástrofes nucleares o la destrucción del medio ambiente.
Asimismo, la filosofía del mercado, que a menudo se ha ofrecido como la única utopía viable, se muestra incapaz para hacer frente a una realidad en donde la mayor parte del planeta se encuentra en condiciones de extrema pobreza o, vamos a ir más allá, de miseria absoluta. No debemos ni podemos incurrir el error de negar a la utopía el papel que le corresponde, porque creamos que ya se ha realizado o que nunca se podrá realizar. Ambos extremos están equivocados. Ni siquiera esa percepción que se pueda tener de una utopía dos pasos atrás.
Ciudades utópicas, vamos a hablar, pues fíjense, ese no es director de Icaria.
Vamos hasta Icaria.
Bueno, pues Cabetien, filósofo teórico político francés y socialista utópico, fue el fundador del movimiento icariano. Llevó a un grupo de inmigrantes a fundar una nueva sociedad en los Estados Unidos. Nació en Gidón, ciudad del este de Francia, capital de la región Borgoña-Franco, condado históricamente del antiguo ducado de Borgoña. Estudió derecho, fue contrario a los borbones y se le prohibió ejercer de abogado. Visto los fracasos insurreccionales, cree necesaria otra vida.
Fue favorable a la revolución de 1830, pero después se mostró contrario a la monarquía liberal orleanista, a raíz de la represión contra los obreros. Publica periódicos antigubernamentales. Al volver de un nuevo exilio, se definió como comunista demócrata, con la voluntad de unir muchos sectores, obreros, socialistas, burgueses. También publicó 4 volúmenes sobre la Revolución Francesa. Publica Viaje a Icaria, donde describe una utopía comunista en el futuro, enfrente del presente capitalista. Corría el año 1842. Será un libro que llegará a toda Europa, muy influyente. Formula una primera imagen de lo que luego podría ser el comunismo.
Tiene poca importancia política. Compra tierras en Texas para poner en práctica sus ideas. Fracasa. Tampoco tiene éxito en los sucesivos intentos durante 10 años. Era comunista demócrata. Para que la democracia completa era el comunismo. No hace falta una revolución, sino que se llega al comunismo por propio convencimiento. No quiere violencia ni lucha de la clase obrera, sino un proceso predicando con el ejemplo para convencer a la gente. quiere eliminar la propiedad privada y el dinero.
Sus colonias no influyeron mucho, pero sus panfletos y sus conceptos sobre la igualdad natural y de resultados y su idea de un mundo sin dinero sí que tuvieron resonancia. Cada comunidad es soberana en sus territorios. La soberanía reside en el pueblo. Cada uno de sus miembros la ejerce por igual a la hora de elaborar la Constitución y las leyes de elegir y ser elegidos para todas las funciones públicas. Todos los funcionarios y magistrados serían elegidos y revocados, en cualquier momento, por voto popular. Esto sí que yo diría que es una utopía, ¿no?
No habrá propiedad privada ni sistema monetario. Los medios de producción serán de uso colectivo. Obligación general de trabajar. Solicitación directa del trabajo. Cada comunidad debe elaborar anualmente detallados planes de producción basados en el cálculo de las necesidades y distribuirá entre grupos organizados de trabajo las diferentes participaciones en la ejecución del plan previsto, poniendo a disposición de estos grupos el equipo y los materiales necesarios.
Distribución del producto social según las necesidades de cada cual. Los bienes producidos se depositarían en almacenes públicos, de los cuales cada icariano retiraría libremente lo que necesitase. No obstante, la comunidad debe hacer todo lo posible por uniformar el consumo, que todos coman lo mismo, vistan el mismo tipo de ropa y vivan el mismo tipo de casa. Estos estándares de vida obligatorios serían fijados por las autoridades. Igualdad entre los sexos, pero conservando la institución familiar con el padre como jefe.
No habría ni partidos ni asociaciones políticas y la palabra escrita sería estrictamente supervisada para evitar cualquier peligro a la moral. Todo esto es un corolario de la desesperación de las clases y de la correspondiente reducción del papel del Estado a tareas exclusivamente administrativas. La Asamblea de Delegados dirigiría su actividad fundamentalmente a distribuir las tareas correspondientes a cada grupo funcional descentralizado, encargados de las distintas ramas de producción y servicios colectivos.
Y como ya nos quedan poquitos minutos para terminar este especial del cofre de las palabras en este día de la utopía, vamos a viajar muy brevemente, en 4 minutos, hasta Shangri-La. Significa un lugar próspero en el que reina la paz y la felicidad. En 1933, el novelista británico James Hilton publica Horizontes Perdidos, una novela en la que cuenta un hermoso episodio de un diplomático británico junto con sus 3 amigos norteamericanos que vuelan desde la India hacia la región del Himalaya, la meseta de Qinghai, Tibet, llamado Techo del Mundo por su enorme altitud.
Debido a la falta de combustible, se ven obligados a aterrizar en un lugar rodeado de montañas nevadas. Ni uno de ellos sabe dónde se encuentran. Agotan las municiones y provisiones. Cuando se encuentran en un momento de desesperación, se topan con algunos tibetanos que recogen hierbas medicinales en la montaña. Son ellos los que la rescatan y los alojan en sus casas.
Cuando al día siguiente abren los ojos delante de ellos, tienen un lugar fascinante y hermoso que bien podría ser la imagen del paraíso. Cordilleras nevadas rodean una tierra fértil y bella en la que vive gente noble y laboriosa bajo un sol esplendoroso y un cielo de un azul impecable. Con la ayuda de estos tibetanos, llegan a su destino.
Cuando quieran regresar a esta tierra, ya no pueden localizarla. Lo único que recuerda es que los tibetanos han dicho, refiriéndose a ella, Shangri-La, nombre con que se designa este lugar a lo largo de la novela. Es de imaginar el nivel de sensación que causó en todo el mundo la revelación de esta ciudad en la novela de Hilton.
Posteriormente se rodó una película basada en estos hechos. Pero ¿dónde se encuentra Shangri-La? Durante medio siglo, numerosos exploradores y especialistas la buscaban en la India, Nepal y las zonas habitadas por tibetanos en China. Hasta 1997, tras repetidas argumentaciones de especialistas chinos y extranjeros, el gobierno de la provincia china de Yunnan declaró solemnemente que Shangri-La se encontraba en el territorio autónomo de la nacionalidad tibetana de Dikin, en el noroeste de la provincia de Yunnan, en los límites con la región autónoma del Tíbet.
Tiene una extensión de cerca de 25.000 metros cuadrados que abarcan diferentes distritos y habitan diversas minorías étnicas. Es una franja territorial que servía en la antigüedad como una vía de acceso de los tibetanos hacia otras etnias. En tibetano, Dinchik significa lugar de felicidad y de buena suerte.
Esta noticia aparece en una página web, www.spanish.peopledaily.com. Y bueno, y hasta aquí nuestro tiempo, que ya casi llega a su fin. Así que creemos que habíamos dado, pues no sé, un poquito, unos comentarios sobre lo que es la utopía.
Bueno. Unos comentarios preciosos, porque yo me estoy viendo en Shangri-La, no sé, vosotros también.
Pues seguramente, sí, igual vamos.
Y además esos horizontes perdidos, esperemos que no se pierdan las preciosas palabras, los preciosos deseos utópicos que nos habéis acercado en vuestro relato. Como siempre, Julián Maite, Maite Julián, un placer.
Pues lo mismo, lo mismo.
Oye, el cofre se abrió solo, no ha sido falta ni
sí, pues ahora tenemos que cerrarlo. No, lo que pasa es que he perdido la llave, no la tengo para cerrarlo.
No lo cierres, deja...
De golpe, así de golpe.
¿No? Que revoloten un poco las palabras sí, dentro, a ver si se acomodan bien. Y a ver si esas utopías se van haciendo realidad. Compañeros, un placer.
Pues gracias,
como
Tomás.
Como de costumbre.
Y hasta siempre, sí.
Une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient flou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Le jour qui se lève m'ouvre les bras, une belle journée.